Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Hola, Cuba, ¿cómo están mis queridos amigos? Qué bueno que volvemos a encontrarnos en esta nueva entrega de este Hola, Cuba, que hacemos con tanto cariño. Me acompaña en los controles de la nave el ingeniero Jorge Trilla y pues este servidor Paul Sveir. Vamos a estar conversando en este rato que la tecnología nos da la oportunidad de tener a ustedes y a nosotros, este rato juntos. Vamos a estar conversando en este programa y en el que viene con una periodista venezolana que se llama Marjuli Mateus. Ella está en el exilio en este momento, vive en Chile y nos va a estar contando su experiencia, a ver cómo vivió todo lo máximo que pudo vivir en Venezuela como periodista y ejercer su carrera. ¿Por qué tuvo que salir? Y pues todos los vericuetos, todas las cosas, todas las experiencias que ha tenido en su caminar. Una joven, una muchacha bien joven, déjenme decirles, pero ya con muchísima experiencia de vida y muchísima experiencia profesional. Pero antes de compartir con ustedes esta conversación que tuvimos con Marjuli, que como les digo, va a hacer este programa y el programa que viene, es decir, la próxima entrega de Hola Cuba, quiero agradecer, amigos, que han hecho posible llegar sus mensajes de saludo y de avisarnos, anunciarnos que están en sintonía con este Hola Cuba y con todos los programas de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Debo agradecerles, son muy valientes, por supuesto no voy a decir sus nombres porque estamos absolutamente claros con que este programa, tal como lo escuchan ustedes, también lo escuchan los aparatos represivos del Estado, pero qué bueno y qué acto tan importante el de ustedes que se atreven a enviarnos saludos, que se atreven a decirnos y a estimularnos y a pedirnos que sigamos acompañándolos, cosa que por supuesto no va a terminar y que va a desembocar definitivamente estoy absolutamente seguro de esto, en el reencuentro de la familia cubana en Cuba y de la familia latinoamericana con Cuba a bordo en esta nave en la que buscamos integrar a todos los países, que es la nave de la paz, de la justicia, de la libertad y de la democracia. Quiero decirles, mis amigos, que en Latinoamérica, y tal como dice la presentación de nuestro programa, Cuba es un tema importante, es un tema de conversación, siempre presente en las conversaciones importantes, eso se los reafirmo. Y siempre se hace énfasis en que todo lo que está ocurriendo en otro país o en otros países, como por ejemplo en Nicaragua, como por ejemplo en Venezuela, no es culpa de Cuba. Siempre se aclara con mucha vehemencia que es por el régimen cubano, que no es lo mismo que por Cuba y que no es lo mismo que por los cubanos. Así es que por ese lado, ustedes, mis amigos que están en la isla, pueden estar tranquilos. No hay problemas con el cubano en ninguna parte, no hay problemas con el ciudadano cubano, no hay problemas con Cuba. Realmente, y de lo que todos los países de Latinoamérica se tratan de proteger, es del régimen cubano, que es otra cosa. Por lo tanto, también dentro de estas conversaciones, a veces suele ocurrir que alguien dice o lanza ideas de lo que el cubano dentro de Cuba debería hacer. No lo tomen ustedes, mis amigos, como una mala intención, al contrario. Es el deseo legítimo que todos tenemos fuera de que Cuba sea libre y de nosotros ayudar. No lo tomen a mal, nadie da órdenes. Es simplemente el deseo de ver a esta Cuba libre y próspera, grande, reencontrada con la paz, la justicia y la libertad. Así es que esos son temas bien, bien importantes. Nadie les da órdenes. Definitivamente en Cuba se hará lo que el cubano quiera que se haga. Y eso lo tienen que preservar ustedes también. Por eso que en este Hola Cuba yo también trato de evitar recordarles a ustedes la situación que ustedes mismos viven. ¿Para qué? Si ustedes la están viviendo. Lo que trato de hacer es mostrarles cómo funcionan las cosas en otros países, en otros lugares, en otras ciudades, en fin, para formar o para ayudarles a formar mejores modelos de pensamiento y también pues de alguna manera para aportar algo en aras de que los ciudadanos cubanos, que por culpa del régimen tienen limitaciones tan grandes de contacto con el resto del mundo, puedan tomar mejores decisiones, tener un mejor modelo de toma de decisiones. Así es que dicho esto y aclarado, y pues agradecidos también los contactos de ustedes, y siempre con la esperanza de estar aportando a una Cuba futura más cercana y más amable para todos, voy a compartir con ustedes esta conversación con Marjuli Mateus, periodista venezolana, que tiene dos partes, esta semana y la próxima.
Una de esas periodistas que está en algún lugar del planeta Tierra se llama Marjuli Mateus, periodista venezolana, especialista en social media, y ha tenido que salir del país en condiciones que ella misma nos va a explicar, pero que no me parecería absolutamente nada de raro que se trate de un exilio por la dificultad que tiene el periodista de ejercer su profesión, su vocación y su forma de vida, que es esa carrera, el periodismo, la comunicación social, en Venezuela. Marjuli Mateus está con nosotros en el aire en este momento. Gracias, Marjuli, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Marjuli. ¿Dónde estás en este momento? Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Por qué tuviste que irte de Venezuela?
Sí, bueno, en este momento me encuentro en Santiago de Chile. Estoy residiendo acá desde hace aproximadamente un mes. Ya. Tuve que salir de Venezuela, bueno, por la situación que todos conocemos, se ha hecho realmente difícil vivir, ejercer, estar simplemente un día en Venezuela. Yo admiro profundamente a la gente que todavía sigue allá, a mi familia, a mis colegas, a todos los venezolanos que todavía resisten, porque en Venezuela en los últimos años cada día se convirtió en una resistencia, en sobrevivir a las dificultades, a que cada día se sumaba una más. Cuando no era la luz, era el agua, cuando no era el agua es la comida, cuando no es la comida es las medicinas, y Dios libre que te enfermes, porque ahí sí es verdad que puedes asistir a un centro asistencial, ya no solamente en los públicos, sino incluso en los privados, es prácticamente imposible atender la dolencia más simple, una deshidratación, una gripe, cualquier cosa es sumamente difícil. Entonces, yo te puedo decir, y le comentaba a mis colegas, que el punto de quiebre para mí quizás fue el apagón nacional del 7 de marzo, que nos dejó más de 100 horas incomunicados.
El primero grande, digamos. El primero de los que fue muy grande. Después hubo una seguidilla de apagones tremendos, pero ese fue, como quien dice, el que dejó a todo el mundo así como diciendo, ¿qué es esto? O sea, realmente estamos así de degradados.
Sí, y que fue nacional, porque ese apagón nos dejó 100 horas a casi a más del 80% del país sin energía eléctrica y en consecuencia sin agua y sin comunicación. De verdad que fue una experiencia realmente traumática, y no me puedo imaginar lo que viven nuestros compatriotas en el Zulia, por ejemplo, que desde entonces, 3 meses después, siguen padeciendo el deterioro del servicio eléctrico, sin agua, sin gas, sin gasolina, sin alimentos. Me cuentan las personas que han visitado recientemente el Zulia que parece un pueblo fantasma. La gente no está en las calles, están comercios cerrados. Es simplemente dramática la situación que vivimos en Venezuela.
Marjuli, ¿tú vivías en Caracas?
Sí. En Caracas.
¿Y saliste de Venezuela en un exilio por alguna razón especial? ¿Fuiste perseguida? ¿Tuviste alguna dificultad laboral que te obligó a hacer eso?
Bueno, dificultades para ejercer la profesión, pues todo el tiempo. En el año 2017, la residencia donde yo vivía fue allanada brutalmente por el DGCIN, por el SEBIN, por la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Fue una de las experiencias más traumáticas que yo viví. Mi hija se encontraba sola en mi apartamento. Yo, a pesar de que trabajaba a pocas cuadras, llegué en 3 minutos y no pude pasar. Fueron horas de terror, horas en las que, es que recordarlo me conmueve, porque recuerdo a mi hija llorando y gritando por el teléfono que se sentía pues aterrorizada por esta acción. Y a mí lo que se me ocurrió fue, como ya vi que no podía entrar, pues hacer lo que hago, reportar. Simplemente tomé mi celular y empecé a hacer una transmisión en vivo por Periscope de lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento los oficiales, que hasta en ese instante se habían comportado medianamente amables, cuando se dieron cuenta que yo estaba grabando, empezaron a grabarme a mí y yo les pregunté por qué me grababan, que yo simplemente estaba haciendo mi trabajo, que yo era periodista. Y me amenazaron, me dijeron que si no dejaba de hacerlo, me iban a llevar presa. Yo estaba cerca de un colegio que queda justo detrás de mi residencia y el director del colegio me resguardó, me pidió que entrara y me resguardó. Yo seguía haciendo mi trabajo desde adentro y los funcionarios amenazaron, le dijeron al director que iban a entrar de forma violenta al colegio para sacarme, para llevarme presa. Entonces ese es uno de los episodios quizás más traumáticos para mí por el hecho de que mi hija se encontraba sola, claro, mientras escuchaba cómo entraban en otros apartamentos, con los gritos de los vecinos. Fue una situación realmente traumática. Y 2 años después, pues bueno, yo decidí continuar en Venezuela. Mandé a mi hija un tiempo para España porque quedó realmente traumatizada por esta situación. Ella tiene la nacionalidad española, está mi hermana allá. Entonces, pues pudimos hacer eso con ella. Pero la situación se fue deteriorando cada vez más. Yo, pues, refugiándome en mi trabajo, en mi deber como periodista, tratando de hacer más y mejor periodismo cada día. Y como te digo, mi punto de quiebre fue darme cuenta que ya ni siquiera mi trabajo lo podía hacer porque incomunicada, sin luz, sin internet, sin poder comunicarme de ninguna forma con el exterior, me di cuenta que para mí pues había llegado a ese límite. Yo creo que cada uno tiene un límite. Yo era de las personas que decía que no iba a salir nunca de Venezuela, que me iba a quedar ahí, resistir y que tenía que ser testigo presencial de un cambio político, un cambio social en nuestro país, pero pues la circunstancia me rebasó.
Te pido, ¿perdón?, que vayamos un momento a una pausa y me vas a seguir narrando precisamente eso, que es la parte, creo, cúspide de este programa. Ya volvemos, vamos con la pregunta.
Y ahí estábamos escuchando Kiri, así se llama esa canción de la agrupación Mr. Mister, una pieza editada en el año 1985. Vamos a seguir escuchando esta conversación tan interesante que tuvimos con la periodista Marjuli Mateus.
Marjuli, te quiero hacer una pregunta histórica. Tú como comunicadora social, como periodista, tuviste que estudiarlo en la universidad, pero lo viviste como venezolana. Probablemente eras muy pequeñita, pero te tienes que acordar de todo esto. ¿Qué pasó en el siglo XX de Venezuela para que llegásemos a este socialismo del siglo XXI en manos de un individuo como Chávez y ahora de Maduro, que básicamente son lo mismo? ¿Qué pasó en el siglo XX en Venezuela? ¿Cómo fuimos a parar a esto?
Sí, bueno, a veces parece inexplicable cómo la democracia más sólida de Latinoamérica en la última parte del siglo XX derivó justamente a finales de siglo en un gobierno totalitario, un gobierno liderado por un militar ex-golpista. Yo recuerdo cuando Hugo Chávez dio las intentonas golpistas en el 92 y antes de saltar a la palestra pública, yo, como tú dices, estaba muy pequeña, y a mí siempre me aterrorizó esa imagen de estos hombres armados en televisión nacional, y a mí eso me quedó, pues, cuando finalmente permiten que Chávez opte siquiera por la presidencia, yo era todavía menor de edad, no había ni siquiera entrado a la universidad, estaba a punto de entrar. Y me llamó muchísimo la atención que un país democrático le permitiera a alguien que había atentado contra el orden constitucional siquiera optar por algún cargo de elección pública. Yo creo que eso fue uno de los grandes errores de la clase política venezolana del siglo pasado, permitir ser tan permisivos con aquello de la inclusión y de darle espacio a todos. Pues yo creo que hay que tener cuidado con esas cosas. Y derivó en esto porque yo supongo que el venezolano estaba buscando un vengador, estaba buscando esa persona que acabara con esa deteriorada política. Si bien éramos la democracia más sólida de Latinoamérica, pues teníamos grandes imperfecciones. Había una galopante corrupción, un paternalismo de Estado, había un populismo que estaba ya socavando las bases de esa democracia que lucía muy sólida y que finalmente terminó en lo que ya conocemos. Entonces, creo que aquellos errores nos pasaron factura, y nos pasaron factura porque parte de esa clase política que ocasionó ese escenario, ese caldo de cultivo, ese terreno fértil para que llegara un caudillo a presentársenos como la salvación, parte de esa clase política lo apoyó, le buscó venganza política hacia sus detractores, o sea, sus contrincantes, en depositando ese apoyo en una figura que quizás pensaron que era manipulable o que iba a ser temporal, y resulta pues que se convirtió en esa persona que nos llevó con una supuesta revolución hacia el deterioro y la crisis más grande que hayamos vivido en Venezuela en cuanto a lo político, lo social, lo económico y ahora lo migratorio, pues sin precedentes en la región esta migración. Entonces yo creo que aquellos errores políticos, aquellos errores de esa clase política que se enquistó en el poder y que se turnaban para simplemente beneficiarse de la política y del poder en Venezuela, pues derivó en esta ingenuidad. Yo creo que a pesar de que eran aquellos zorros políticos, pues fueron ingenuos al pensar que un militar no iba a tomar por la fuerza el poder. Y muchos se dieron cuenta temprano históricamente, digamos, en cuestiones de tiempo, pero ya era tarde porque ya había avanzado y ya había ganado terreno en el apoyo popular y terreno en lo político.
Marjuli, tú creciste con Chávez, eras jovencita todavía cuando entra Chávez en el poder en el año 1998, pero tengo entendido que puedes haber alcanzado incluso a ver cómo era el ejercicio del periodismo en los últimos años de Chávez en el gobierno, quiero decir, y después viviste el ejercicio de tu profesión básicamente con Nicolás Maduro. En términos de eso, en cuanto al ejercicio de la profesión de periodista, ¿cuál es la diferencia que ves entre uno y otro, entre Chávez y Maduro, si es que la hubiera?
Bueno, las diferencias son pocas, solo que yo creo que Maduro ha como concentrado ese abuso de poder, esa arremetida contra la prensa en los últimos 5 años. Chávez lo hizo a lo largo de 15 años. Entonces, creo que es la misma dosis de autoritarismo, de abusos y de atropellos contra la prensa y contra la sociedad en general, pero él lo ha encapsulado, lo ha metido como concentrado en estos últimos 5 años y ya un poco se ha quitado la máscara. Chávez quizás guardaba algunas formas, pero no olvidemos que durante el gobierno de Chávez se cerró RCTV, se cerraron 44 emisoras de un solo plumazo, un solo día, 44 emisoras y la icónica CNV fue cerrada durante el periodo chavista. Entonces yo creo que parte de lo que tenemos que corregir y superar es la memoria corta del venezolano. No se nos puede olvidar que donde estamos y hemos llegado a esto fue por obra de Chávez, fue por obra de Hugo Chávez, porque además recordemos que él fue el que prácticamente su lecho de muerte dijo: si a mí me pasa algo, escójanlo a él, que era Nicolás Maduro, que estaba a su lado. Entonces, hasta por herencia, esa herencia que nos dejó, que fue Nicolás Maduro, pues es responsabilidad de Hugo Chávez. Maduro no tuviera el poder que tiene si Hugo Chávez no hubiese modificado la Constitución, si no hubiese metido las leyes habilitantes que metió, si no hubiese reformado vía habilitante la normativa legal en Venezuela, si no hubiese dejado precedentes vergonzosos en cuanto a abusos contra la prensa, contra la empresa privada, contra la propiedad privada, expropiaciones, atropellos, presos políticos. Nada de eso hubiese sido posible en la era de Nicolás Maduro si Hugo Chávez no hubiese abonado ese terreno.
Marculi, ¿cómo es el ejercicio del periodismo en la dictadura venezolana? ¿Cómo podrías de repente narrarnos o describirnos un día de un periodista en Venezuela, un periodista que cubre una fuente donde se tiene que encontrar de repente con funcionarios del gobierno, funcionarios de la oposición, con personas? ¿Cómo es el día? ¿De qué se tiene que preocupar? ¿Cómo enfrenta un periodista el día a día en Venezuela?
Bueno, el ejercicio del periodismo en Venezuela yo pienso que es valiente, para empezar. O sea, salir todos los días, bien sea con tu chaleco, con tu grabadora, con tu micrófono, y que te identifiquen como periodista, es un acto de valentía. Es un acto de valentía no porque la gente te vaya a hacer algo, al contrario. Ya hemos retomado, paradójicamente, en medio de la peor censura, de la peor arremetida contra la prensa, hemos retomado ese terreno en la sociedad donde te ven como esa voz que necesitan para hacer llegar sus demandas y sus carencias. Pero identificarte como periodista ante grupos armados, civiles armados, la autoridad que representa un guardia nacional, un SEBIN un funcionario militar o policial, pues es un acto de valentía, yo creo.
Hasta aquí llegamos en el programa de hoy, mis queridos amigos, pero como les comenté al comienzo de esta entrega de Hola Cuba, el programa que viene vamos a tener la parte final de la conversación con la periodista Marjuli Mateus. Ustedes, por lo pronto, cuídense mucho, que Dios los bendiga, los queremos muchísimo y nos volvemos a encontrar en el próximo Hola Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.